Estamos ya en la segunda parte de este espacio que nos propone Sofía y nos vamos directamente. Sofía, adelante.
Sí, me gustaría preguntarte si sabes quién es la diosa Amat.
Va a ser que no, Sofía. Si me das unos minutos lo busco, pero así de no, pronto no.
Yo te lo digo.
A ver, cuéntame.
Es la diosa egipcia de la verdad, la justicia y lo que más me gusta, y la armonía cósmica.
Ah, está bien.
Y también es un velero que se llama así, diosa Amat, que es de Ecologistas en Acción y que fue incautado por la Audiencia Nacional y trasladado a esta organización ecologista para hacer el bien, no para traficar. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar, porque se lo incautaron a un narcotraficante. Y vamos a hablar de la diosa Amat del velero, diosa Amat, con Sara Acuña, pero vamos a presentar la primera, la charla que tenía con ella.
Pues Sara Acuña es de Ecologistas en Acción. Y estamos sábado, estamos aquí en una reunión de ecologistas de la Asamblea y se estaba tratando un tema que para Canarias yo creo que es importante porque es el barco, el velero Amat, que diosa Amat, que en cierta forma ha hecho mella en, por ejemplo, en Fuerteventura, hizo análisis de los cebadales en el puerto de Gran Tarajal. Y estamos, que se vuelve a reflotar, o la esperanza de reflotar y que siga adelante con sus campañas.
Efectivamente, estamos en un periodo un poco bajito, hemos tenido una avería muy importante, que es el motor principal. Supone un coste elevado el poder subsanar esta avería para que el dios Amat pueda seguir surcando y defendiendo nuestros mares. Para lo que vamos a lanzar una pequeña campañita de crowdfunding, ¿no? Para nosotros el velero es una herramienta estupenda en la defensa del medio marino. Si bien no tanto ya a través de proyectos de investigación, que hace un par de décadas sí que estábamos un poquito más centrados en eso, ahora lo utilizamos un poco más como de altavoz, de refuerzo, de apoyo a las luchas costeras que tenemos en distintos territorios. Es cierto que esta organización, hasta que no tuvimos una herramienta, no se constituyó un área específica marina y se empezaron a trabajar temas marinos de forma específica e independiente, ¿no? Como un área más, como puede ser la de agroecología o la de conservación de la naturaleza. Y eso hizo que la organización pues viviera mucho más de cara al mar y que pudiéramos tener voces dentro de los medios de comunicación con temas marinos, porque ya sabemos que lo que no se ve no tiene mucho interés y todo lo que pasa en el mar, casi todo, pues está debajo del mar, ¿no? Está debajo del agua y es complicado verlo. En eso nos ayudó el barco muchísimo, ¿no? De repente el barco llamaba la atención todo lo que nos llamaban nuestros activistas con las pancartas, con los pies en la arena. Entonces, es verdad que para nosotros supone un esfuerzo tremendo de voluntariado, supone unos costes que nos cuesta muchísimo sacar la pasta de mantenimiento anual porque no somos una organización con un presupuesto ajustado, ¿no?, a medida de lo que requiere una herramienta como esa, pero seguimos insistiendo, seguimos batallando por mantenerlo y por eso ahora vamos a sacar una campaña de financiación con retornos muy chulos como embarques de fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces sería muy guay que desde Canarias nos dieseis un poquito de apoyo.
Sara, tú, bueno, profesionalmente has estudiado temas marinos, ¿no?
Sí, hice Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz. De hecho, mi relación con esta organización empezó, pues eso, hace 18 años, cuando llegué a la universidad y me encontré que había un proyecto súper chulo entre Ecologistas en Acción de Cádiz y una asociación universitaria de mi facultad, ¿no? Que llevaban, pues eso, hacían un seguimiento de los varamientos de tortugas y de cetáceos en el litoral gaditano. Ya estaba medio articulada el área marina, ya teníamos el velerito en funcionamiento hacía unos años y yo, sinceramente, si soy de la organización, después me he quedado obviamente por otras cosas, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención y lo que me enamoró de Ecologistas en Acción es tener a nuestra disposición una herramienta tan potente para visibilizar pues todas esas problemáticas marinas que solo los cuatro frikis de ciencias del mar hasta hace una década conocíamos o nos preocupábamos por ellas, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría un poco que nos contaras, porque claro, lo que no se ve no lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos, todo el mundo conoce los trabajos que se han hecho, en este caso, por Ciencias del Mar en Las Palmas, y están diciendo que prácticamente el 50% más del 50% de los cebadales están desapareciendo. Me gustaría que pusieras tú un poco la importancia, que el valor que tienen las algas, todo lo que vive en el fondo del mar en relación al exterior, ¿no? Un poco, no sé si me estoy explicando.
Sí, bueno, es el fondo marino, pues es el dador de vida, ¿no? Toda la vida se cuaja, se fragua, se sostiene en esos fondos, ¿no? Cuando estamos hablando de cebadales, estamos hablando de que fijan el fondo y lo hacen menos susceptible a todo lo que es la erosión que viene procedente de la hidrodinámica, ¿no? Del oleaje y de las corrientes. Además, es refugio para pezqueñines, para que tiburones, rayas pongan sus puestas. Es decir, que supone un seguro, una protección para lo que es el sustrato, el medio en sí mismo. Es un seguro y una protección también para la vida que empieza, sobre todo, ¿no? Y obviamente si lo arrasamos todo, pues lo que vamos a tener es una pérdida de biodiversidad que va a impactar directamente en sectores económicos muy importantes como para Canarias, como puede ser la pesca, ¿no? La pesca, el turismo de buceo, o sea, se pone en riesgo muchos sectores económicos en torno al mar, porque no debemos olvidar que al final un mar es rentable cuando tiene vida. Un mar muerto no tiene nada que ofrecer, ¿no? En ningún sentido.
Y por ejemplo, la necesidad ahora de ampliar puertos para meter grandes barcos que van, vamos, que llevan 5.000 personas y que eso, no sé, la insostenibilidad o el roce en relación con los cebadales, lo que está vivo.
Bueno, y además es como que se hacen competencia a sí mismos, ¿no? Si tú estás apostando por un modelo turístico, por depredador que sea, que ahí podemos estar, bueno, no estamos de acuerdo, básicamente, pero si tú atraes al turismo y apuestas por el turismo como tu fuente principal económica en Canarias, lo que no tiene sentido es que las cosas que van a disfrutar o que se supone que el turista va hasta Canarias a ver, como pueden ser los fondos buceando, pues hayan desaparecido, o que vayan a un restaurante y le estén dando pescado congelado que viene de las lonjas de vete tú a saber qué barco congelador, ¿no? En vez de tener pescadito fresco de allí, de como la sama y todas esas cositas que nos gusta comer en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, es como bastante, está como muy descoordinado, ¿no? Es incoherente desde el punto de vista, o apuestas por un turismo depredador y entonces te tienes que inventar otra historia, o apuestas por un turismo sostenible de buceo, de playa, de paraíso natural, que es lo que creo que intenta vender Canarias, ¿no? Entonces no se sostiene, o apuestas por una cosa o apuestas por la otra, pero las dos son incompatibles.
Pues cuando vamos a ver al dios Amad aparecer por las costas de Fuerteventura.
Bueno, de eso depende de los compis de Benmajé, que nos tienen que invitar, ¿no? Que por supuesto el barco ahora mismo pues, está como está varado, está sin motor. De aquí a final de año esperemos que esté de nuevo operativo, al menos operando por las costas de Murcia, por Andalucía Oriental, si acaso que pase vayamos a hacer alguna visita a los compañeros de Melilla, de Galaya. Y alguna que otra idea me ha llegado de los compañeros de Canarias de que estaría muy bien que el velero volviera, ¿no? Eso habría que cuajarlo un poquito más, pero por supuesto encantadísimo, vamos.
Bueno, yo creo que es fundamental el aniversario de ese censo histórico que se hizo en el puerto de Gran Tarajal, que se hiciera, vamos, incluso, con financiación pública, que vuelva a Fuerteventura y que haga el mismo censo que se hizo hace 20 años, a ese puerto tan maravilloso que es el puerto de Gran Tarajal. ¿Qué te parece?
Eso sería maravilloso. Aquí aprovecharía para hacer guiño, guiño a Fundación Biodiversidad, por si le sobra algún dinerillo en líneas marinas. que nosotros estaríamos encantados de poner el barco y de ejecutar el censo también.
Bueno, Sara, pues muchísimas gracias y vamos, hay que ir por ello, pero ya.
Por supuesto, gracias a vosotros por darnos voz siempre.
Entramos en la recta final ya del programa de hoy. Ya saben ustedes que nuestra última parada siempre es en la estación donde nos espera Pura Cuenca Roy, ¿no, Sofía?
Efectivamente. El próximo martes pondremos, o la próxima vez que tengamos del Javier Malpey, pondremos esta radioteca que teníamos del biólogo marino Fernando Spin, porque es importante conocer que se hicieron unos estudios en el puerto de Gran Tarajal y que se hizo la ampliación del puerto por el tema de que se iba a criar el cebadal y se iba a plantar, pero eso nunca funcionó. Así que ahora se acaba de declarar la declaración excepcional de interés público. Otra vez, remodelación y ampliación del puerto Gran Tarajal para que entren ferries y cruceros. Y bueno, pues simplemente yo creo que es muy interesante. Hace 5 años hicimos la entrevista a Fernando Spin y creo que es clave. Ahora seguimos con Pura Cuenca Roy con una buena noticia, que coste, que vamos a acabar hoy con una buena noticia. Vamos a escucharla.
Por fin, una buena noticia para el planeta. Con el acuerdo sobre el Tratado de Alta Mar de la ONU, se da un paso crucial para preservar la vida marina y la biodiversidad, esenciales tanto para nuestro desarrollo sostenible como para el de las generaciones venideras. El Tratado para la Protección de las Aguas Internacionales entrará en vigor en enero tras ser ratificado por 60 países, entre ellos España. Se trata de un acuerdo histórico que busca preservar las aguas internacionales situadas a más de 200 millas marinas de la costa y que abre el camino para proteger al menos al 30% del océano en 2030, que es el mínimo que los científicos consideran necesario para su regeneración. Estas aguas, que van más allá de la jurisdicción de los países, son de todas las naciones. Los ecosistemas oceánicos producen la mitad del oxígeno que respiramos, representan el 95% de la biosfera del planeta y absorben dióxido de carbono. Además, son esenciales para el desarrollo de muchas economías, lo que se conoce como economía azul. Sin embargo, hasta ahora, las reglas fragmentadas y poco aplicadas que rigen la alta mar han hecho que este área sea más susceptible a la mala explotación de sus aguas y sean maltratadas. Las aguas marinas protegidas en alta mar pueden desempeñar un papel fundamental en los impactos del cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. 2 décadas de discusiones, 5 años de negociaciones y más de 2 ejercicios de ratificaciones ha necesitado el Tratado de Alta Mar para estar cerca de convertirse en ley internacional. Así que vamos a celebrarlo.
toca despedir ya a esta hora del mediodía. Sofía, hoy nos vamos con canción.
Una canción preciosa de Solo en el Océano, de Jeff Johnson, que te va a encantar, ¿eh?
Bueno, pues hoy nos vamos en modo tranquilo, ¿no?
Sí, muy tranquilo. Escúchala, ¿eh? Que te vas a casa haciendo zen.
Muy bien, pues nada, Sofía, con esta última propuesta de sonido que Sofía nos deja en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía en la edición de hoy, ponemos el punto y final con Jack Johnson y este tema que Sofía nos dice que nos transmite mucha tranquilidad. Gracias, Sofía, nos encontramos pronto.
Hasta luego.
After all of this time, after all of these seasons, after your own decision to go to the water for reason, it's only the ocean and you. And all of these lines will all be erased soon. They go out with the tide, they come back with the waves. So it's only the ocean and you. You don't want, you don't wait, you don't love what you don't hate. You just roll over me and you pour me in. It's only